Estamos en comunicación con el fiscal Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. ¿Cómo te va, doctor? Gracias por atendernos. Muy buen día para Monumental.
Buen día, Santiago. Saludos para vos, para quienes te acompañan y para toda la audiencia.
Doctor, quiero hacer un poco el ejercicio de sacar en limpio ciertas cosas, porque de repente creo que cuando llegan determinadas informaciones que son hipótesis dentro de una investigación, tomamos como verdad absoluta y como la línea investigativa y exigimos a veces resultados en esa línea investigativa y podemos cometer errores, porque finalmente para los investigadores forma parte de una hipótesis y una hipótesis no necesariamente puede terminar consolidándose como la línea de verdad respecto a cómo se dieron los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se da, entiendo, ya como un hecho casi determinante, que la autoría moral del crimen de Marcelo Pecci es atribuible al primer comando capital. ¿Hay elementos para sostener en grado de certeza eso, doctor?
No, Santiago. En primer lugar, está claro que esa es una versión que, de conformidad con lo que yo estuve conversando ayer con la Policía Judicial Colombiana, no surgió de fuentes oficiales de la justicia. No sabría yo decirte de dónde surgió esa información, no sabría decirte. Solamente la conocí de manera extraoficial a través de fuentes abiertas de información, no a través de las autoridades competentes en Colombia.
Supuestamente alguien dijo, y ahí es que quiero darle el carácter que de verdad debería tener el tema, que alguien dijo, uno de los detenidos dijo que esto fue obra de PCC. Y ahí es pregunto, ¿a quién le dijo? ¿Se sabe quién fue y a quién le dijo y en carácter de qué, doctor?
Muchas cosas, Santiago, se dicen que se dijo. Por ejemplo, también se habló de una amenaza a los fiscales, al juez colombiano, a las autoridades de investigación de allá, y la información que recibí yo de fuente segura es que solamente hubo una mala interpretación de una expresión de Wendell Steele Scott, que sería el autor principal, el sicario, por llamarlo de alguna forma simplificada. Él hizo una referencia en un espacio extraprocesal y eso se entendió como una amenaza. No fue, según las autoridades competentes, no fue tal cosa, sino más bien el juez del caso, al solo efecto de no pecar de ingenuo y de disponer las medidas de protección necesarias, hizo referencia de eso al comenzar la audiencia de control de legalidad de los procedimientos. Entonces eso ya hizo que se replique de un sinnúmero de formas y se llegó a la información de que las autoridades judiciales fueron amenazadas de muerte por el sicario. Lo del PCC, yo te cuento que todas las investigaciones en donde Marcelo tuvo actuación, tanto en el orden formal como informal, directo, indirecto, nacional e internacional, son objeto de investigación. También, lógicamente, todas las actuaciones vinculadas al primer comando capital, pero yo no te puedo decir que me hayan transmitido oficialmente de fuente judicial que esa hipótesis habría cobrado mayor fuerza que otras.
O sea, ni siquiera esa supuesta declaración es atribuible a uno de los detenidos en una conversación con la prensa, cosa que creo medio difícil porque creo que no tuvieron contacto con la prensa. Y si no se le dijo a la prensa, se tuvo que haber dicho en audiencia. Y si no hay registro judicial, mi pregunta es, ¿de dónde salió tal cuestión?
A mí me cuesta darte garantías de lo que te voy a decir, Santiago, pero mis conversaciones informales con las autoridades judiciales con respecto a esa consulta concreta, porque también cuando a mí me llega la información de fuente periodística, yo inmediatamente consulto con las autoridades judiciales, ellos me niegan que eso haya salido de la órbita judicial. O sea que no te podría yo decir si algún procesado dijo o no dijo eso, o alguien dijo haber escuchado de los procesados. Pero lo que sí te puedo decir es que la Policía Judicial a mí me asegura que esa no es una opinión de fuente judicial por ahora.
Doctor, ¿qué implica la aceptación, porque ayer también empezó a surgir eso, la aceptación de los cargos por parte de 4 de 5. No, ¿qué significa eso?
Bueno, como ustedes saben, esto inició ya la semana pasada, luego de los operativos de detención, iniciaron las audiencias de control de legalidad de los operativos, del análisis de las pruebas que se habían colectado ya en la órbita nacional e internacional con respecto a la participación de estas personas que fueron detenidas. Y ayer se hizo la audiencia de control de detención, que sería una suerte de 242, nuestra audiencia de imposición de medidas cautelares. Presentación de cargos por parte de las autoridades fiscales colombianas, y hubo un allanamiento por parte de 4 de los 5 detenidos. Eso implica, lógicamente, conforme a las leyes colombianas, yo no te podría dar un quantum de la pena ahora mismo porque es bastante compleja la determinación de la pena. Ellos tienen varias agravantes del homicidio calificado en primer grado. Ellos tienen agravantes de vinculados a recibir dinero, agravantes vinculados al asesinato de un operador del sistema de justicia, porque eso es concretamente una figura agravante de la pena en Colombia. Pero en contra, que tengo entendido yo que eso puede llegar a 611 de pena privativa de libertad, que serían unos 50 años. Pero tengo yo que reconocer que también la figura procesal del allanamiento a los cargos, ya que simplifica el proceso, eso le permite que vía judicial se haga una reducción significativa de la pena. No te podría yo decir a cuánto podría quedar reducida, pero simplifica el proceso, significa que con esto ya te podemos tener sentencia en 1 o 2 semanas, sentencia definitiva de condena, ya estoy hablando de la finalización del proceso con respecto a estas 4 personas que se allanaron a la acusación fiscal.
Ahí consulto, doctor, ¿basta con allanarse o requiere el allanamiento una colaboración? Y pregunto esto porque en el caso Tarragó nos explicaban respecto al tema penal en los Estados Unidos que la primera pregunta es por parte del fiscal de la causa para luego poner a disposición del juez, ¿vos cometiste o no cometiste estos hechos? Y la respuesta si es sí cometí, ese ya es un elemento para acordar una reducción de la pena sin que exista una colaboración posterior en los detalles. Pero con esta acotación, lo que acuerden fiscal y procesado no es vinculante para la decisión que vaya a tomar el juez que atienda la causa. El juez puede decir, no me parece tal decisión, igual vamos por la pena máxima. ¿Cómo funciona en Colombia?
Bueno, yo quiero que entienda, Santiago, yo conozco el sistema procesal y penal colombiano solamente de manera superficial. No, lógicamente no profundicé en el análisis de todas las legislaciones internacionales porque no me va a dar la posibilidad real de eso. No obstante, así como te comenté que el marco penal tiene varias circunstancias agravantes, también existe en Colombia varias circunstancias que permiten la atenuación de la pena. Entonces, el hecho de colaborar, pero no colaborar diciendo, repitiendo un poco lo tuyo, el PCC fue el que me contrató, sino que con una colaboración efectiva, lógicamente, también permite la reducción de la pena. Me refiero a eso, a una información que sea fehacientemente comprobada y que le conduzca a las autoridades judiciales de Colombia a desarticular una organización criminal o a lograr la aclaración del hecho investigado. O sea, no por el solo hecho de decir, me contrató el PCC, si ya es una colaboración. La colaboración eficaz debe ser eficaz.
Bueno, pero ahí quiero nomás insistir en la pregunta. Vamos a suponer que yo ni siquiera llegue al detalle de decir, ¿me contrató Enrique o me contrató Gabriela? Vamos a suponer que me digan, señor, usted está acusado de haber sido el sicario en el caso del fiscal Marcelo Pecci. ¿Usted acepta o no acepta eso? Y yo digo, acepto. Y nada más que eso.
Sí mismo.
O sea,
ya es suficiente. Eso es suficiente, Santiago. Okay. Y te explico porque no es suficiente suelto. Yo les comenté que lo primero que se hizo es el control de legalidad de las actuaciones fiscales y policiales. ¿Qué significa eso? Que el juez analiza la prueba colectada por la fiscalía, ve que esa prueba fue incorporada válidamente al proceso y que a la vez arroja elementos suficientes para acreditar la acusación fiscal. O sea, por eso es inverso el proceso en Colombia. En Colombia se hace todo y después se le da la legalidad. Ya pasó esa fase de legalidad. Por eso acá se dijo, la prueba es contundente y la prueba es válida, es prueba legal. A partir de acá, presentan los cargos y ellos están supeditados a la aceptación, que es el allanamiento o no, para continuar con el proceso ordinario. Los que aceptan ese cargo en esa instancia y en esa circunstancia particular ya son naturalmente beneficiados con una reducción de pena. Ahora, los criterios para reducción de pena, que yo creo que van incluso hasta el 50% de la pena máxima, los criterios de reducción de pena ya son criterios que se van a discutir judicialmente. En esa sentencia que el juez va a dictar, él va a decir por qué reduce esta porción de pena y no la totalidad de lo que le está autorizado. O, en su caso, por qué reduce la totalidad de lo que le está autorizado.
Bueno, ahí creo que derribaste otro mito, doctor, porque también la información que nos llegó es, ellos al aceptar la pena, aceptan ayudar a la investigación aportando datos. Bueno, no hay una relación entre una cosa y la otra. La aceptación de lo que hace es prácticamente tener un beneficio dentro de la condena por ayudar en la economía procesal, digamos, por no tenerles un tiempo ahí con un caso, bueno, vamos a hacer la cosa más rápida, ustedes aceptan y le damos un premio a cambio de eso y listo.
Así mismo, no necesariamente deben colaborar, ya con la sola aceptación de los cargos que fueron debidamente probados, no de cualquier cargo, no hacerme cargo del delito que no cometí, ya es suficiente para una reducción de la pena por sobre la base del comportamiento frente a la justicia.
Doctor, en términos reales, para no levantar expectativas falsas, el dar en una investigación con los autores materiales de un hecho, ¿significa el camino allanado respecto a los autores intelectuales o, cuando se trata de mafias, el llegar a los autores materiales no necesariamente facilita el trabajo respecto a la autoría intelectual de estos casos?
Bueno, en primer lugar, Santiago, yo te, en términos generales, te contesto eso diciendo que el hecho de encontrar a quienes ejecutaron materialmente el crimen abre una puerta, pero propicia un camino, o sea, nos va acercando la investigación para que sea mucho más fácil llegar a los que dieron la orden o a los que contrataron los servicios de esta organización criminal para llevar adelante el crimen. No te puedo decir que esté allanado el camino, pero sí te puedo decir que está facilitado en gran medida. Una vez que tenemos a estas 5 personas detenidas, ya es una facilitación de la minimización del espectro de investigación, por decir de alguna forma. O sea, se concentra mucho más la investigación hacia determinados movimientos y hacia determinadas personas, y esto nos permite subir un grado más tratando de llegar a los que organizaron el crimen de Marcelo.
Claro. Doctor, en algún momento dentro de las audiencias ellos dijeron que no sabían que la víctima iba a ser un fiscal paraguayo, que ellos pensaban que era un empresario y que era un tema de ajuste de cuentas.
Supuestamente esa es la versión que se dio. Justamente tenemos uno de los procesados, sería el foco central a quien le consideramos con la justicia colombiana el contratante o el jefe de contrataciones, que sería el encargado de ir no uniendo todos los hilos de conocimiento de la información, pero dando las instrucciones a cada uno de los elementos que participaron en esta ejecución. Entonces, según lo que dijo Steele Scott, que es el que ejecutó el disparo en contra de Marcelo, él no tenía conocimiento de que era un operador de justicia, sino un supuesto comerciante. Un empresario.
Y justo este contratista es quien no acepta los cargos, ¿verdad?
Así mismo.
Y en la línea de investigación, ahí es donde preguntaba lo anterior, por eso, doctor, que el contratista guarde información y ya tenga un manejo más cauto para la mafia en sí de la tarea que se le asignó, de la búsqueda que está realizando y qué sé yo, implica un grado de protección importante en términos de investigación, digo, porque no necesariamente el sicario tiene que saber quién le dio la plata a ese que le contrató a él para matar a Marcelo Pecci.
Así mismo. Son las cuestiones que de las colecciones probatorias y de la forma en que se dieron los acontecimientos, aquí yo creo que ya es de público conocimiento que desde el 5 de mayo estaba ya empezándose en Envigado las operaciones vinculadas a la ejecución material de este homicidio. Entonces, todos los seguimientos, o sea, no importa lo que digan, todos los seguimientos, todas las pruebas científicas colectadas nos va a permitir de manera cierta construir el intercrimen y el camino criminal para poder determinar si efectivamente esa persona tenía ni idea de quién era el objetivo, porque como les conté, el hecho de matar a un funcionario judicial es una circunstancia agravante en Colombia, así concreta y expresamente. Entonces, creo que también la línea investigativa se circunscribe a la necesidad de comprobar esa hipótesis de conocimiento o desconocimiento por parte de quienes ejecutaron materialmente el hecho.
Colombia le dio participación total, parcial, ¿o qué grado de participación a los enviados de Paraguay a Colombia? Digo porque también en la línea de expectativas que uno de repente consulta, pregunta, indaga, es bueno saber hasta dónde participaron. ¿Estuvieron en la línea de inteligencia de los trabajos, en la línea de desarrollo de información al detalle, o tuvieron algunas participaciones puntuales los paraguayos?
Bueno, esa pregunta, Santiago, se puede contestar en un contexto jurídico. Así como en Paraguay, el artículo 322 no permite que la instancia investigativa sea accesible a terceros. Nosotros oficialmente somos terceros en la investigación colombiana.
Por eso.
No obstante, se conformó oficialmente una mesa de trabajo y una interactuación permanente con la justicia colombiana. Nosotros fuimos a Colombia, los fiscales, Alicia Zapisa y yo fuimos a Colombia a instalar esa mesa de trabajo, a coordinar sobre qué días iban a trabajar, a fijar los primeros dibujos de ejecución, por llamarlo de alguna forma, el plan de la investigación, y a partir de ahí nosotros ya nos dimos cuenta, lógicamente, que no íbamos a poder tener un control directo sobre el sistema probatorio colombiano, entonces ya volvimos a Paraguay. Pero la policía se quedó, porque la policía tiene otro fin, que es el fin operativo. Se quedaron y acompañaron ellos los procedimientos allá. Incluso ellos estuvieron también en la audiencia de control de legalidad de los operativos, hasta que el juez declaró parcialmente reservada. Salieron un rato, volvieron a entrar. No te puedo decir que la compartición de elementos probatorios haya sido en su totalidad, pero sí te puedo decir que fue muy 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 propicia, muy coherente y muy participativa la presencia de nuestros oficiales de policía en Colombia.
La investigación hasta hoy respecto a el quién dio la orden sigue circunscripta en las causas directamente investigadas por Marcelo Pecci, ¿o no?
A todas las líneas investigativas de la autoría intelectual siguen intactas. No tengo yo conocimiento de que se haya descartado, potenciado alguna o descartado o dado más fuerza a otra. Todas las líneas investigativas, de entre las cuales se encuentran todas las causas en las que Marcelo intervino en el orden nacional e internacional, forman parte todavía de la investigación colombiana.
¿Arrojó algún resultado o colaboró en alguna línea investigativa que consolida alguna hipótesis la serie de allanamientos que realizaron incautando ciertos elementos de la agrupación especializada y otras cárceles también donde había gente investigada por Pecci?
Yo te puedo decir, sin ahondar en detalles, espero que me entienda, Santiago, el hecho que yo te diga de que una colección probatoria específica haya dado resultados va ya generando una orientación hacia una determinada persona u otra. Yo te puedo decir que todas las diligencias que se hicieron desde Paraguay fueron directamente compartidas y decididas con las autoridades colombianas. O sea, en conjunto nosotros hemos resuelto hacer una u otra diligencia. Eso ya se hizo de manera inmediata desde el mismo día del homicidio de Marcelo, y fueron lógicamente útiles para la determinación de las responsabilidades del caso.
En líneas generales, doctor, acá se tuvo un resultado en 20 y pico de días dando con los autores materiales del hecho. En expectativa, ¿deberíamos esperar la misma celeridad para que se dé con los autores intelectuales o, siendo francos, esto podría llevar un tiempo mucho mayor?
Ojalá, Santiago. Yo te puedo decir que sin ánimo de generar suspicacias ni herir susceptibilidades, yo te diría que un 60% para nosotros es llegar a los que ordenaron esto, y el 40% es llegar a los autores materiales de la ejecución. Yo creo que tenemos buenas perspectivas, así como yo dije, y fui bastante cauto porque me exigía la coordinación que estábamos haciendo con Colombia, me exigía sigilo absoluto en la información. Yo solamente decía que pronto íbamos a tener resultados positivos, porque ya veníamos trabajando estos operativos y el fortalecimiento de las evidencias colectadas. Pero asimismo yo quiero ser de vuelta auspicioso sin dar más detalle de que vamos a llegar a los responsables de esto, Santiago.
Doctor, por último, de todas las aristas que hacen al crimen organizado, llámese terrorismo, narcotráfico, llámese sicariato, llámese como se llame, todos los elementos que hacen al crimen organizado, ¿cuál de todos estos elementos es el que habría ordenado matar a Pecci?
Y Santiago, nosotros somos los más interesados en conocer eso. Te digo porque no solamente en Paraguay, justamente en eso se construye la fortaleza de la colaboración de todos los países de Iberoamérica. Hablo de Iberoamérica porque tenemos una unidad de trabajo en materia de crimen organizado con los 22 ministerios públicos que integran la Asociación Iberoamericana de Fiscales. Ese es el norte que tenemos los 22 países de Iberoamérica, las 22 fiscalías de Iberoamérica, porque esto vino a cambiar nuestro modo de vida. Realmente no saber lo que sucedió de manera definitiva va a generar un trance y desagradable en la vida de los fiscales. Entonces, lógicamente, todos estamos muy expectante de saber cuál de esas aristas, la que vos mencionabas, fue la responsable de esto, Santiago, porque también eso nos va a permitir tomar posturas con respecto a la seguridad y protección de los fiscales más adelante.
Esto sí prometo que es la ultimísima pregunta, doctor. ¿Es fábula o tiene un grado de solidez aquello de que la orden pudo haberse dado desde una cárcel de Estados Unidos?
Como te decía, Santiago, no puedo descender en detalles, pero sí te puedo decir que todas las líneas investigativas no están descartadas por ahora. Entonces tampoco esa está descartada. Tenemos la posibilidad, o sea, se manejan las variables de que esto pudo haber sido una cuestión aislada, como también pudo haber sido una conjugación de esfuerzos en diferentes órbitas para que se lleve adelante. O sea, solamente el resultado final de la investigación me va a poder dar una conclusión definitiva con respecto a lo que me preguntas.
Ayer le decía a un periodista colombiano que eso último que mencionabas me recuerda al capítulo de los extraditables en la serie de Pablo Escobar, donde un día se juntan para determinar qué línea iban a seguir respecto a determinadas personas en particular, y eso no ocurre solamente en las películas.
Y llevando un poco más a tu película, Santiago, creemos fuertemente que esta operación fue activa en la oficina de Envigado, que también es una oficina heredada de la época de Pablo Emilio Escobar.
Mira vos.
Entonces, doctor, estamos en una suerte de película.
Gracias, doctor, por tu tiempo.
Dale, hasta luego.
Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales.